Yo se los dije, amigos míos, este programa va a estar dedicado a la inteligencia artificial desde diferentes ópticas y perspectivas, y está bien, porque esto es una revolución completa, ¿eh? Para hablar respecto de, bueno, cómo tenemos que tomar esto en términos de aprendizaje, tenemos que tenerle miedo a la inteligencia artificial. Queremos hablar respecto de esto, y para eso estamos conectados con Gabriel Fortes, él es director del doctorado de psicología, interesante, de la Universidad Alberto Hurtado. Gabriel, bienvenido a Planeta Infinita, ¿cómo estás?
Hola, hola, buen día a todos y todas que nos escuchen y nos ven, y gracias por la invitación.
Me parece muy bien sumar al debate de la inteligencia artificial, de este desarrollo tan disruptivo que está teniendo la tecnología en la vida de la gente, sumar el lado de la psicología, de la psique humana, y por lo mismo me gustaría saber por qué tu interés, por qué tu carrera la has dirigido o estás hablando de estos temas desde la psicología.
Creo que un punto importante es que la inteligencia artificial va a ser parte de nuestra vida en casi todo. Entonces, por un lado, hay la inteligencia artificial, esta que utilizamos o que se pretende utilizar de manera más directa, que es esta generativa que nos sirve de asistencia. Entonces, es un ente casi humano con lo cual vamos a conversando. No es nada de eso, pero se siente así. Y es importante estudiar cómo las personas utilizan y ocupan estas cosas en su propia vida, cómo se relacionan. Pero también cómo se ocupan inteligencias artificiales para mejorar procesos de diagnóstico, procesos de evaluación, de comprensión de competencias. En mi caso, en la psicología educacional, esto todo está integrado a cómo medir, calcular, pensar la conducta humana a partir de una mirada donde estas inteligencias artificiales nos ayudan a analizar los datos que producen los seres humanos.
Ahora, los seres humanos nos manejamos, nos guiamos por impulsos, por pulsiones, por emociones. Y una de las emociones más básicas y que tiene que ver con el instinto de supervivencia es el miedo. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, acá entramos en el campo del miedo. Porque hay mucha gente que te lo dice de entrada. Ah, no, a mí eso de la inteligencia artificial me da miedo. ¿Cómo enfrentamos eso, Gabriel?
Sí, este es un desafío enorme. Primero porque estamos acostumbrados con todo lo que es entretención, videos, películas, series, donde la inteligencia artificial siempre aparece como el villano de la historia, ¿no? Como en algún momento se van a ir mal, se van a odiar los humanos y van a enfrentarnos de alguna manera. Yo diría que el miedo principal está con el desconocimiento. Y este es la principal fuente de miedo de la historia humana, ¿no? Entonces, el desconocimiento nos genera un alejamiento, una dificultad en acercarnos de algo que no conocemos. Entonces, el primer punto es a enfrentar es conocer más desde muy temprano. Esto no necesariamente elimina todos los desafíos que habrán con la inteligencia artificial, pero el primero sin duda es acercarnos a conocer un poco mejor qué es una inteligencia artificial y cuáles son las inteligencias artificiales que participan en nuestra vida con o sin nuestro conocimiento.
Oye, hablando de emociones, y esta pregunta me salga un poco del libreto y quizá me pongo un poco Isaac Asimov para mis preguntas, pero cuando hablamos, ¿tú ves posible que uno pueda tener sentimientos de amor, de cariño por una tecnología, por un asistente de inteligencia artificial? Hay películas que hablan de esto, hay litros de tinta que se han vertido en esto.
Bien, parece que sí. Hay un montón de estudios que ya nos muestran que el uso de la inteligencia artificial, la manera como se ocupa el lenguaje, en especial con estos modelos de lenguaje como el ChatGPT, que es el más conocido, que las personas ahora pasan a tratarlo con más cariño o a depender de las formas de cómo se relacionan las personas, tratan como mujer o como hombre, diferencian en términos de cuáles son las palabras que ocupan para pedir las cosas. Hay gente que utiliza un por favor, otra gente que dice muchas gracias. Y hay cada vez más esta alternativa de darle más color a las emociones también, o que se entreguen formas de emociones que vienen de la inteligencia artificial para que las personas se relacionen de manera amorosa, cariñosa con la inteligencia artificial, que obviamente va a ser una preocupación, ¿no?, para el futuro.
O sea, mira, y te lo pregunto como algo más que ciencia ficción, me toca viajar mucho, y en Japón, por ejemplo, en varios países asiáticos, la relación que tienen las personas con modelos de inteligencia artificial, con asistentes de inteligencia artificial, es mucho más cercana, es mucho más de confianza que la que tienen con otros seres humanos. Hay una crisis respecto de la interacción humana en esos países, y muchas veces esos son países que van adelantados a ciertas tendencias, y esas cosas tarde o temprano llegan. Entonces, lo estamos viendo hoy día también, Gabriel, las personas pasan más tiempo con el teléfono en la mano que con las personas realmente. Dicen que el algoritmo te conoce más que tu papá o que tu mamá. Entonces, el algoritmo de las redes sociales. Por lo tanto, no es algo tan lejano, no es algo tan difícil, porque todas las cosas que ocupamos hoy día de tecnología van a ser aumentadas, van a ser potenciadas, y vamos a poder hablar con ellas de manera sencilla y en lenguaje natural. Entonces, es muy fácil pensar en esos futuros.
Sí, el preocupante de eso es que las inteligencias artificiales están entrenadas para entregarte lo máximo de buena experiencia posible. Y esto nos va a dar unas relaciones que están pauteadas por la no frustración. Entonces, este es el gran punto, ¿no? Entonces, relacionarme con personas reales implica frustrarme, enrabiarme, enojarme, que esto no pasa con las inteligencias artificiales. Entonces, es como una supuesta forma amorosa de relacionarse, pero en realidad lo que está se construyendo son relaciones superficiales basadas en emociones muy poco reales. Entonces, este es como un problema que se va a ver en el futuro. Hay estudios que ya no de modelos como el ChatGPT, que de personas, porque son más cariñosas, son más atenciosas, pero esto también está asociado con le entrega todo lo que quiere, no le da límites.
Te estoy sacando un poco del tema, pero me encanta hablar de esto, y qué mejor que hablarlo con un psicólogo, ¿no? Pero mira, voy a volver al tema duro de tecnología, pero para terminar, esto es interesante lo que tú dices, porque es un cóctel que me parece peligroso. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones en general son hijos de la falta de límites, son generaciones que no soportan mucho la frustración. Por lo tanto, vamos a tener esa generación que va a preferir probablemente tener interacciones a través de estos sistemas, porque nunca se van a enojar, porque son generaciones que en general están persiguiendo la felicidad constante y permanente, donde en ese modelo no existe la frustración, donde en ese modelo no existe el que te digan que no, donde en esos mundos no existe el enojo, la pena, y el objetivo de la felicidad permanente que nos han enseñado, sobre todo las redes sociales, es algo que no existe. La vida está hecha de episodios de felicidad, pero pretender o propender a la felicidad permanente, eso nos da una meta que es irreal, y eso lo único que hace es precipitar la frustración. Entonces, la tecnología nos va a estar dando justo eso, sobre todo a esta nueva generación, supuesta felicidad permanente, ¿no? Que nunca nos van a decir que no, que todo está bien. Entonces, es peligroso ese cóctel, estoy pensando en el futuro cercano.
Sí, yo diría que sí. Y mi línea de investigación en especial utilizando las tecnologías es la tecnología para la promoción de la autorregulación. Mira. O sea, las formas de autocontrol, los soportes de autocontrol. Y una de las cosas que hemos estudiado es que es importante para estudiantes, por lo menos, y obviamente para todas las personas, es aprender con estas asistencias virtuales que las asistencias tengan incorporado en su script formas de desafío a la cognición, a la inteligencia, a la conducta de las personas, y no solamente que le entregue las informaciones de manera muy directa.
Qué difícil.
Y esto va a ser un desafío en especial. En la educación esto puede ser un poco más controlado, porque en la escuela uno puede pensar en modelos entrenados para desafiar, para promover algún tipo de desarrollo. Pero fuera de ambientes más controlados, tendremos cada vez más, como tú dices, estos modelos que nos entregan exactamente lo que pedimos. O son un espejo de nuestros propios estímulos, no son parte de una relación real. Relacionarse con nuestra versión más simple, algo así.
¿Y cómo evitamos que se atrofie el músculo que tenemos acá, arriba de las cejas? ¿Cómo evitamos eso? Porque cuando uno deja de hacer algo de manera repetitiva y se lo entregas, se lo cedes a otra inteligencia que lo hace mucho mejor que tú, en algunos casos redactar, traducir, crear un poema, lo que sea, cosas que antes nos obligábamos nosotros a hacer y que generaba conexiones neuronales, en el fondo hacíamos trabajar la máquina, el seso, lo vamos a dejar de hacer. Entonces, ¿cómo evitamos que se atrofie este músculo?
Yo diría que la primera cosa es como tener una formación integral desde muy inicialmente. Hay mucha discusión de que las inteligencias artificiales como el ChatGPT serán la nueva calculadora, pero es más que eso. El uso de la inteligencia artificial en la vida humana será más o menos como la discusión de la ética y la vida sostenible para el futuro, el cambio climático. Es cómo comprender una vida que está integrada con un procesamiento de información un poco más confiados, un poco más autoritarios, pero reforzar el papel de las interacciones humanas en la formación de una ciudadanía para la tecnología. Entonces, es como al revés, ¿no? O sea, hacer una formación sobre la ética humana y no sobre la ética de la IA, algo así me pondría a pensar.
Ahora, hablemos de otra emoción. Ya hemos hablado del miedo, hablamos del amor, hablemos de la desconfianza. En general, las personas, sobre todo en un país como el nuestro, por ejemplo, siempre enfrentamos situaciones nuevas cuando estamos con otras personas, siempre desde la vereda de la desconfianza. De ahí partimos, es como el desde, ¿no? Yo voy a desconfiar de todo lo que no conozco. Si una persona nueva, si me ofrece algo, yo desconfío inmediatamente. En la calle, cuando tú hablas con alguien, no es como antes, la primera reacción no es así como, oiga, disculpe, ¿me puede decir la hora? Tú ves en el rostro de esa persona que tiene miedo, que tiene desconfianza. Algo me quiere hacer esta persona, me quiere perjudicar. O sea, partimos desde ahí en el mundo análogo. Pero en el mundo digital, me da la impresión que no tenemos tantas defensas, y cuando hablamos con la inteligencia artificial, con estos modelos, tendemos a atribuirles la verdad inmediatamente, tendemos a confiar inmediatamente, y eso también es un problema, porque estos modelos no son neutrales.
Exactamente, y creo que ahí me gustaría hablar de un montón de estudios que hablan cosas muy parecidas con lo que tú planteas. Primero, es que a partir de una teoría evolucionista, donde se plantea por qué nuestro cerebro evolucionó de esta manera, evolucionó para sermos, es un nombre complicado para el mundo no académico, los académicos le encantan estas palabras difíciles, pero se llama vigilancia epistémica, ¿no? Estamos siempre desconfiando de las cosas, estamos desconfiando para activar estas redes neurales, como uno podría decir, donde se activa en este modo de funcionamiento de desconfianza, que no es necesariamente lo mismo que desconfiar en el sentido de no tener empatía, pero más bien que, bien, yo tengo que estar siempre preguntándome, pero ¿es verdad esto que me están diciendo? Eso se suma a, esto es parte de la naturaleza humana, pero se suma al hecho de que la gente no conoce el conocimiento, que te va a un libro, busca un conocimiento en este libro y te entrega un pasaje de un libro. Lo que hace el ChatGPT es hacer una predicción estadística de cuál es la próxima palabra más probable para componer una oración. Y por eso te entrega una información que a veces no hace ningún sentido. Pero no, es que no tiene ninguna conciencia ni sobre la pregunta ni sobre la respuesta.
No, es un predictor muy sofisticado de qué palabra viene después de la otra. Muy sofisticado, entrenado con muchos millones de palabras y de textos, ¿no? Ahora, la pregunta es, si eso puede hacer hoy día ChatGPT, Claude, ya Llama, todos los modelos que existen, Gemini, etcétera, yo me pregunto, ¿qué va a pasar con el nuevo desarrollo ahora, que estamos hablando ya de los agentes de inteligencia? Ahora ya van a empezar los modelos específicos, que van a ser agentes inteligentes que van a poder hacer cosas específicas. Por ejemplo, en vez de decirle, yo le voy a poder decir, no sé, estoy inventando, porque esto está como discutiéndose ahora, pero quiero tener un agente de escritura de ensayos. Agente, quiero que uses la información de este libro y me escribas un ensayo que esté enfocado, o como si fueras un joven de 16 años que está en segundo mes. ¿Se va a desarmar más el tema?
Sí. Hay un... Yo diría que hay dos... Hay siempre una visión que es un poco más optimista y una más pesimista. Entonces, la optimista va a decir, mira, esto va a permitir que los seres humanos sean un poco más creativos, que lo que va a ser realmente el trabajo humano, por lo menos de creación, como tú estás mencionando, va a ser de edición y de darle una mirada humana, de darle un sentido, un color. Entonces te va a ahorrar tiempo con la burocracia de la construcción de las cosas y te va a dar más tiempo para la creatividad. Pero los pesimistas van a decir, mira, esto nos va a reducir a procesos muy poco creativos, porque la gente va a comunicarse de una manera muy estandarizada. Y hay un riesgo en particular en términos de equidad, es que estos modelos repiten y reproducen los conocimientos más conocidos y los conocimientos más dominantes. Entonces, la diversidad tiene un riesgo de irse perdiendo poco a poco, que es un poco lo que vemos con los algoritmos que están en YouTube, en Google, en Instagram, que poco a poco las cosas se van convirtiendo en muy uniformes. Entonces, el desafío es cómo no dejar que estas alternativas, que son muy buenas para el trabajo, se convierten en una reducción de nuestra creatividad, sino un habilitador, un facilitador para que seamos posibles estas cosas.
Y dentro de lo que te ha tocado ver, dentro de lo que te ha tocado estudiar, tú también, me imagino, escribes paper, estudios también, ¿hay algún ejemplo interesante de alguna iniciativa que tú digas, mira, este colegio, esta comunidad educativa, este instituto, acá en Chile o afuera, está haciendo esto para enfrentar justamente esta revolución? ¿Está utilizándolo así o está generando más pensamiento crítico de esta otra forma? ¿Qué debería hacer las comunidades educativas que nos están escuchando para que los niños no se conviertan simplemente en un repetidor de lo que dice ChatGPT, por ejemplo?
Yo diría que hay algunas alternativas. Hay una alternativa, por ejemplo, de educación pública en Nueva York, que por un primer momento prohibió el uso del ChatGPT, pero lo que han hecho es que han vuelto la escritura de textos académicos a mano, y lo que hacen con el ChatGPT es crear procesos de revisión de conocimiento. Entonces creo que esto apunta para un lado importante, ¿no? Entonces, primero, recuperar un poco el sentido de construcción de textos en el... Y por otro lado, aportar de que el ChatGPT puede ser un revisor de sus textos, de mejoramiento. Pero esto, y ahí hay muchas alternativas que están pensando en eso, como todo es muy nuevo, no hay ninguna alternativa que tenga evidencia mundial. O sea, estamos construyendo eso. Y una de las cosas es cómo habilitar los procesos de revisión para que la gente sea un poco más autónoma en revisar y mejorar la calidad de sus productos académicos, pero también de trabajo, ¿no? Entonces, una redacción de cualquier tipo que sea puede ser mejorada a partir de una mirada externa. Entonces, ¿cómo mejorar eso? A partir de eso es algo que se está trabajando. Pero hay un uso en particular de inteligencia artificial que se va a utilizar nacionalmente, es cómo mejorar los procesos de gestión de la educación y gestión pública a partir de datos de inteligencia artificial.
Ya, pero eso es súper bueno, porque eso ayuda también al profesor a tener más tiempo para hacer clases de calidad y para no perder tanto tiempo en cuestiones administrativas, si es que entiendo bien por dónde va. Así que eso es una buena noticia. Ahora insisto, y con esto cerramos, Gabriel, estoy pensando en el futuro en el que los robots tengan también estos sistemas integrados y las personas empiezan a tener relación con este tipo de máquinas. Y lo segundo es que también hay una cosa interesante en el mundo de la educación, y no solamente en Chile, afuera también, en Corea del Sur, ahora en Chile se está empezando a hacer profesores con inteligencia artificial. Que la persona que te hace la clase no sea un ser humano de carne y hueso, sino que sea un sistema entrenado con los conocimientos más avanzados, por ejemplo, en física. En física de partículas, y lo están haciendo, y con el avatar de Albert Einstein y todos los conocimientos de Albert Einstein. Entonces, esta cosa está cambiando mientras estamos hablando. Entonces, vamos a tener que generar la evidencia en poco tiempo, al menos, para poder hacer los primeros diagnósticos y ver cómo vamos cambiando, cómo nos vamos adaptando en el camino. Pero esto es una cuestión que está avanzando tan rápido que nadie hoy día puede adelantar qué es lo que va a pasar de acá a 10, 12 años, ¿no? Muy difícil.
Sí. Yo creo que hay un punto ahí. Entonces, se conoce un poco el efecto de sacar el papel del ser humano, de ser profe en el salón de clase, y se ha visto que los efectos son muy problemáticos. Es difícil imaginar un mundo sin profes. Uh-huh. Sin embargo, la inteligencia artificial es muy buena en potenciar el desarrollo de recursos pedagógicos para profes. Diseñar clases, diseñar material curricular.
Complemento, potencial.
Entonces, esto sí creo que va a ser súper importante. Y hay un comentario que me gustaría hacer. Es que la inteligencia artificial, en especial para nosotros de Sudamérica, yo soy brasileño, pero vivo y trabajo en Chile, creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar a disminuir los gaps, ¿no? Las brechas que tenemos frente a los países desarrollados.
Exactamente.
Y esto es muy importante de tener en cuenta, ¿no? De no tener miedo, porque esto nos puede aumentar nuestra potencialidad también.
La inteligencia artificial podría jugar a la pelota con nosotros. Brasil perdió y Chile perdió también. Pues nos estuvimos muy bien en la última fecha. Pero bueno, son otros temas que son temas humanos. Gabriel Fortes, director del doctorado de psicología de la Universidad Alberto Hurtado, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y siempre estoy disponible para lo que necesiten.
Cuídate mucho, nos vemos.
Chao, chao.
Bien, con esta información, con esta conversación con un psicólogo muy interesante respecto de inteligencia artificial y el futuro de lo que es realmente la humanidad, vamos con la música, nos relajamos y estamos de vuelta con más Planeta Infinito.